Estamos sumamente contentos por estar lanzando en la mañana de hoy esta segunda edición de los fondos concursables para el fomento de las artes y de la cultura. Voy a hacer un brevísimo resumen, casi telegráfico, de algunas ideas y proyectos que hemos venido desarrollando en la Dirección Nacional de Cultura. Fondos concursables, 20 centros MEC con nuevas tecnologías de la información en villas y localidades de menos de 5.000 habitantes en el interior de la República, como centros de animación socioeducativa y sociocultural, y con el propósito de culminar el mandato con 90 centros emplazados en todo el interior del país. Formación y capacitación con énfasis especialmente puesto en el área del perfeccionamiento artístico. Infraestructuras culturales en el interior del país, que permitió el año pasado recuperar 3 salas teatrales en un departamento como Artigas, que se había convertido en un departamento sin salas, tragedia cultural si las hay, y que este año permitió colaborar con 6 departamentos más en la recuperación de diversas infraestructuras culturales. Creación por primera vez en la historia de Uruguay de un centro de estudios para el desarrollo y fomento de las industrias culturales por la vía de la exportación de bienes y servicios culturales, así como la creación de empresas de base cultural, incubadoras de empresas de base cultural. Un importante proyecto que llevamos adelante en conjunción con el Ministerio de Desarrollo Social, que se denomina Cultura e Inclusión Social, y que tiene a la cultura como una herramienta formidable en la lucha contra la pobreza extrema y contra la exclusión. Nueva institucionalidad de la cultura, venimos de un seminario reciente de carácter internacional, donde debatimos cómo fortalecer la institucionalidad cultural de nuestro país, dando por sentado que la misma es sumamente frágil, precaria y lejos de lo que este país merece en materia de institucionalidad y de políticas públicas en cultura. Uruguay a toda costa, programa de circulación masivo que se desarrolla durante el verano en toda la costa y en varios departamentos del interior del país, en coordinación con el Ministerio de Turismo y con múltiples municipios involucrados en la misma. Ley y reglamentación del mecenazgo, y repito, se votó la ley, pero recientemente el Presidente de la República dictó la reglamentación que permitirá ponerla en funcionamiento a partir del año 2008, y lo vuelvo a decir por tercera vez, porque me tocó asistir a algún coloquio el año pasado donde algún descreído de los que nunca faltan sostuvo que esa ley no se va a reglamentar nunca por falta de voluntad política. Entonces siempre hay que recordar todo y después olvidarlo enseguida y seguir adelante. Ley de cine, por primera vez en la historia del Uruguay, y no ley en el papel, sino ley con recursos, $1.000.000 anuales para el fomento del cine y del audiovisual. Programas de circulación de arte y cultura por todo el interior del país. Creación del PUC, el Grupo Interinstitucional para la Promoción del Uruguay Cultural, una brillante iniciativa del subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, el doctor Michelini, que permite que 3 ministerios, Cancillería, Ministerio de Turismo, Ministerio de Educación y Cultura y los municipios, cuando correspondan, articulan acciones en torno a una estrategia de exportación de bienes y servicios culturales y la imposición y la jerarquización de la marca Uruguay Cultural en la región y en el mundo. Estatuto de Protección Social del Artista, de inminente revisión al Parlamento Nacional a través de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Trabajo, por supuesto reclamado por las organizaciones gremiales de la cultura, pero así como se dice esto, hay que decir que estas organizaciones gremiales de la cultura han encontrado por primera vez en la historia un gobierno sensible a la reivindicación, que está dispuesto a que los artistas pasen a ser sujetos de derecho como se merecen. Los artistas en Uruguay no son sujetos de derecho, no hay estatuto, no hay reconocimiento, no hay posibilidad de jubilación a la hora del retiro. Plan de fortalecimiento de la Cinemateca, institución emblemática de la cultura uruguaya que atraviesa una situación de crisis y que un Estado sensible no puede dejar caer bajo ningún concepto, y de inmediato se hizo el planteo y aparecieron los recursos para que la Cinemateca se salve, se desarrolle y salga adelante. Proyecto Plataforma para la experimentación en arte contemporáneo, proyecto extraordinario, a mi juicio, un nuevo Museo Nacional de Artes Visuales que da cabida con una concepción plural a todos los artistas de todas las corrientes, de todas las estéticas.
importantes avances en lo que refiere a sistemas nacionales de información cultural. El Uruguay era el último país de América Latina que no tiene sistema de información cultural, y como ustedes saben, en políticas públicas es muy difícil tomar decisiones acertadas si no se dispone de información precisa y actualizada. El Uruguay ha comenzado a recorrer el camino de construcción de su sistema de información cultural. Discúlpenme, quise ser más telegráfico, pero llevó su tiempo, pero fueron simplemente meros enunciados. En fin, a mi juicio, en el Uruguay hay política cultural. Es un juicio ligero, fácil, de moda, poco profundo en el análisis, es decir, sueltamente no hay política cultural, pero deberemos acostumbrarnos a seguirlo escuchando, porque eso se dice en Alemania, o en Francia, o en Italia, de modo que ¿qué podemos esperar del Uruguay? Se seguirá diciendo, ¿verdad? Lo interesante sería un debate serio. Procuraría tomar nota de cuáles son las políticas que se están desarrollando y controvertirlas y debatir sobre si está bien o está mal, si hay objetivos, si hay metas, si hay metodologías adecuadas, si no las hay. Es más fácil decir no hay política cultural. Yo quiero agradecer especialmente al Museo Torres García, no veo a Jimena ahora, pero porque me saqué los lentes. Estamos en una casa que se ha convertido en un verdadero emblema del arte y de la cultura nacional, museo modelo, si los hay, en una mixtura interesante, poco explorada en el país, público-privada, un museo sin el cual la ciudad y el país hoy no sería concebible. Felicitarlos por la exitosa gestión, y saben que en la medida de nuestras posibilidades cuentan con un pleno respaldo del Ministerio de Educación y Cultura, pues sabemos de la seriedad del trabajo que desarrolla. Entrando en materia y poniéndome un poco bíblico, en el principio era el caos y Dios creó los fondos concursables. ¿Por qué? Porque la gestión cultural es compleja y hay un riesgo enorme cuando los países no tienen Fondo Nacional de Cultura. El Uruguay no lo tenía, tiene hoy su primer Fondo Nacional de Cultura a lo largo de toda su historia. Pero hay un segundo riesgo posible, y es cuando lo tiene, pero se administra arbitraria o discrecionalmente a juicio del jerarca. La historia del arte y de la cultura está llena de designaciones directas o asignaciones directas de fondos públicos de gobernantes que eligieron muy bien. Los Médicis en la Florencia de la época tenían buen gusto, eran refinados, decidían a dedo, eran príncipes, y eligieron bien, y las pruebas están a la vista. No se trata de que los fondos concursables, aunque estén integrados por tribunales de expertos, garanticen el éxito de la selección. Lo que sí se trata en repúblicas democráticas, serias y transparentes, es poner dique a la tentación del jerarca de elegir lo que se le antoja por el simple hecho de que es lo que le gusta. Se trata de asegurar mecanismos transparentes de asignación de recursos que no nos pertenecen a nosotros, sino que son de todos los ciudadanos. Y los tribunales podrán equivocarse, y la historia demuestra que a lo largo de la historia hay tribunales de expertos que se han equivocado, y si no, vuelvo al ejemplo de bibliografía. Miren a los impresionistas expulsados del salón oficial e instalando enfrente el salón de los rechazados, y a la postre fueron los impresionistas. ¿Y quién recuerda a los que estaban en el salón oficial? Pero el fondo concursable pone orden, establece reglas, establece procedimientos, establece pautas, y eso es una garantía. Pone dique a la tentación del jerarca y a cualquier abuso de poder, al amiguismo, al clientelismo, o aún sin mala intención, al hecho que, por loable que sea, merece ser condenado que el jerarca pretenda imponerle a toda una sociedad una estética única, una corriente única, un libro único. Y ahí está el realismo socialista en la triste historia de la humanidad, para recordar lo que pasa cuando se impone una estética única. Estos fondos concursables estarán integrados con tribunales por cada una de las disciplinas que son expertos en la materia. Pero además de ser expertos, son absolutamente externos al MEC. Reitero, absolutamente externos al MEC. Ni siquiera el MEC se preservó el derecho habitual y normal en todas las instituciones en América Latina y en Europa de tener un integrante que represente a la institución en la conformación del tribunal. Y además son rotativos, porque por expertos que sean, es bueno que la rotación asegure la pluralidad de miradas sobre el hecho artístico o sobre el hecho estético. La propuesta no solo es sólida, sino que también tiene otro aspecto positivo, sino que es incremental. Año a año son más los recursos que la ley de presupuesto quinquenal asigna al desarrollo de los fondos concursables. ¿Son suficientes? Aún en el 2009 no son suficientes. Fue un paso adelante respecto a lo que teníamos, fue un gran paso adelante. Salvo para los impacientes infantiles, pero sí los que conciben que los procesos sociales e históricos son largos en el tiempo y complejos en su articulación, sabrán valorar que es un enorme paso adelante en Uruguay. No me entiendo la letra. Felicitaciones principalmente a la coordinadora del proyecto, Malena, porque ha tenido un trabajo formidable. Yo diría una ecuación entre inteligencia, sensibilidad y muchísimo esfuerzo en una tarea compleja. Estoy rodeado de artistas, es complejo tratar con los artistas por muchas razones, ¿verdad? O sea, son seres que construyen belleza e inteligencia, pero eso mismo tal vez les hace exacerbar la sensibilidad en muchas ocasiones. Es una tarea difícil que Malena llevaba adelante con una madurez y con un equilibrio que quiero reconocer en forma pública. También agradecerle, no agradecerle, siempre me equivoco cuando uso la palabra, porque como me voy a referir al ministro, al subsecretario y a la directora general, quiero decir que no vale agradecimientos internos, ¿verdad? Que entonces yo le agradezco y después el ministro me agradece a mí, nos agradecemos entre nosotros y nos vamos todos contentos. Pero sí reconocer, ¿verdad? Yo creo que sin el respaldo de un ministro de Cultura como Jorge Brobeto, de un subsecretario como Felipe Michelini, de una directora general como Ibelice Macchi, todo lo que intentamos hacer sería imposible. Tenemos un respaldo total, categórico, firme, y han sido colaboradores formidables en cada una de las situaciones difíciles que nos ha tocado atravesar. En suma, somos un equipo. Creo que el Uruguay tiene que combatir con fuerza una tentación aberrante. Siempre se corre este riesgo, y es el riesgo del populismo o la demagogia cultural. Cuidado con el populismo o con la demagogia cultural. Más bien, adherir a la consigna del ministro de Cultura de Francia, Jacques Lang, el ex ministro de Cultura en el gobierno de François Mitterrand, cuando decía: cultura de élite para todos. Esto sin perjuicio de reivindicar fuertemente, lejos de cualquier elitismo aristocrático deleznable, la fortaleza, el valor y la jerarquía de nuestras culturas populares. Hemos avanzado tanto en lo que refiere al fortalecimiento institucional de la Dirección Nacional de Cultura como en lo que refiere a los recursos. Y cuando hablo del capítulo de recursos, me gusta hacer siempre una referencia, como lo hizo la senadora Perkovich en el seminario internacional que venimos a recorrer, un reconocimiento al contador Danilo Astori y al equipo económico, a Fernando Lorenzo, a Mario Vergara, pero empezando por el titular de la cartera. No es poca cosa que en el área de la cultura hayamos encontrado en economía y finanzas interlocutores sensibles, razonables y bien dispuestos para ayudar y fortalecer el desarrollo de la cultura en este país. Y estas cosas hay que decirlas, porque no siempre son ni populares ni simpáticos, y les toca cumplir una función y un rol que por definición tiene un cierto grado de desgaste. Entonces, me gusta decirlo especialmente en estas circunstancias que vive hoy el país respecto al debate económico. A pesar de lo que acabo de decir, los recursos para la cultura siguen siendo insuficientes. No son los que el Uruguay necesita y merece. ¿Qué hay que hacer para seguir consiguiendo más recursos? Luchar. ¿Cómo se lucha? Cada quien lucha distinto desde el puesto que le toca en la sociedad o en el organismo del Estado que corresponde. Yo siento que debemos ser líderes y abanderados en esa pelea, aunque por supuesto por un tema de investidura y de roles institucionales nos corresponderá hacerlo de manera distinta que otros agentes de la sociedad. Finalmente, la primera edición de los fondos concursables tuvo errores, y tuvo errores importantes. Los asumimos, pedimos disculpas y procuraremos explicarlos toda vez que cualquiera de ustedes se aproxime a nosotros para pedirnos explicaciones, porque es nuestro deber rendir cuentas. Pero quiero señalar lo siguiente, porque es algo a lo que los uruguayos creo debemos acostumbrarnos. El hecho de que este año, sobre todo por parte de algún grupo de artistas que salió públicamente con el tema de que no habían cobrado a tiempo y eso les había traído alguna dificultad con alguna de las actividades programadas, el hecho de que este año el debate se haya concentrado en el tema del tiempo que demoró el pago es en sí mismo la pauta de un avance, porque el año anterior la discusión era que no existía Fondo Nacional de Cultura ni había fondos concursables. Así es que se va avanzando, con críticas y con superación. Muchas gracias.